desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Cuando dice la Escritura, y le acabo de mencionar que Génesis 3:15 es el primer anuncio evangélico, es la primera promesa mesiánica, es la primera proclamación de que vendría un Mesías o que vendría un Salvador y que vendría un Redentor. ¿De qué? El diablo había sido expulsado por Dios. Dios había creado al diablo como el ángel más bello. Por eso su nombre de Luzbel. Y el diablo, al estar en esas esferas celestiales, llegó a su corazón la altanería, la arrogancia, la prepotencia, y se quiso sentir Dios y dijo: ya estoy cerca, un paso más y soy igual a, o coigual a Dios. Y a eso Dios no le pareció. Y Dios vino y lo expulsó y lo tiró al infierno. Estando en el infierno, seguido por sus demonios, él no se sintió a gusto que Dios lo haya sacado, que lo haya expulsado. Cuando Dios terminó de hacer toda la creación y por último culmina con la creación del hombre, y luego que hace al hombre, como no lo hizo a él, porque al diablo lo hizo como ángel, pero no lo hizo como lo hizo al hombre, de acuerdo a su imagen y semejanza. Le dio intelecto, sentimiento y voluntad, cosa que no le dio al diablo. Entonces, en la condición que se encuentra, vino el diablo y se metió en el papel de la serpiente y vino a tentar a Adán y a Eva, que habían sido la máxima creación de Dios. Y dice: yo no voy a permitir y no voy a tolerar que estos se queden con algo que a mí me correspondía. Entonces, lo logró. Quiso estropear el papel y quiso arruinar todo el panorama y contaminó a Eva y Eva contaminó a Adán. Y vino Dios y expulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén. Y ahí se terminaba. Pero Dios, oiga esto, Dios no iba a permitir, jamás iba a tolerar, que el enemigo, que Satanás el diablo, se hubiera salido con las suyas y hubiera llegado a estropear el papel y el panorama y la perspectiva que Dios tenía. Por eso, él, en 3:15, manda Dios esta promesa mesiánica. ¿De qué se trata? ¡Ja! Este quiso arruinarme todo el panorama, contaminó y envenenó a Adán y a Eva y a toda la humanidad, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos. Entonces Dios dice: ¿cómo hago para volverlos a tener? Dice en 1 Juan, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios no podía quedarse sin hacer nada. Dios no podía venir y permitirle al enemigo que lo lograra. ¿Qué significa la expresión herir en el calcañar? Fueron todos los intentos del diablo para interponerse a Cristo y que no pudiera culminar en su plan redentor y salvador. ¿Qué significa herir en el calcañar? Son los intentos del diablo para interponerse a Cristo y su plan redentor y salvador. ¿Qué significa herir en la cabeza? Significa que Jesucristo aplastó al diablo al vencer el pecado en la cruz. Las serpientes no se agarran de la cola, se agarran de la cabeza. La serpiente viene y te hiere en el calcañar, que no es una herida de muerte. Se puede atender, pero aplastar en la cabeza a la serpiente fue lo que Cristo hizo cuando murió en la cruz del Calvario. Ahora, hay una serie de versículos, porque por eso digo que el estudio que hoy comienza es distinto, y si tenemos que venir y recurrir a todo esto, por la situación del tiempo y todo esto, es mucho más fácil que las jovencitas allá nos tengan a nosotros todas las citas y todos los textos para que usted pueda verlo. En Romanos capítulo 16, versículo 20, dámelo Cintia, por favor. 16, versículo 20. Vea lo que dice, cuando usted llegue y lo alcance y lo vea, va a confirmar lo que estoy leyendo. Y el Dios de paz, fíjese lo que dice. Y el Dios de paz aplastará en breve, ¿a quién dice? A Satanás, bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En Colosenses, capítulo 2, ¿dónde está Colosenses? Después de Corintios, Primera Corintios, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, en Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 13, el 14 y el 15. Hablando de esto, de que Jesús iba a dominar, que Jesús iba a conquistar, que Jesús iba a aplastar, que Jesús iba a vencer. Capítulo 2, versículo 13, 14 y 15 de Colosenses. Vea lo que dice. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Vea lo que dice en el 15. Esto es clave. Y despojando a los principados, o sea, a los demonios, y a las potestades, al diablo, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? Por eso no quería que muriera ahí. Por eso lo quiso matar con Herodes, por eso lo quiso matar en Egipto, por eso lo quiso matar despeñándolo en Nazaret, por eso los fariseos, por eso los gadarenos y todos estos quisieron. El diablo dijo, no, no, esto no puede llegar a la cruz. El día que Cristo llegue a la cruz y muera, me vence. Y el sello final de que hubo vencido Jesús fue que resucitó de la tumba, venciendo a la muerte con poder para darnos a nosotros las arras, la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de nuestras almas. En Hebreos, capítulo 2, versículo 14, sigue adelante, Colosenses, primera, segunda a los Tesalonicenses, luego están las cartas de Tito, Filemón, y luego vea usted lo que dice Hebreos. Pero en Hebreos, capítulo 2, versículo 14. En Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Mire qué interesante es esto, qué impresionante. 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Eso es lo que hace Jesús. Eso es el poder que tiene nuestro Cristo. Como toda promesa tiene su cumplimiento, y como todo lo que Dios ha dicho, toda palabra pronunciada por Dios, debe de cumplirse, lo mismo sucedió. Que si Cristo cumplió, y esta es la clave del estudio de esta noche, que si Cristo, oiga esto, en su nacimiento cumplió lo que el Padre había anunciado y había prometido que vendría un Redentor. Toda promesa tiene un cumplimiento por haber sido expresada por Dios. Ella misma inicia y que tiene un cumplimiento. Y esta promesa mesiánica da inicio con el nacimiento de Jesús. Estamos cerquita para ya irnos al próximo paso y estamos en Gálatas. ¿Dónde está Gálatas? Gálatas está después de Corintios. Primera, segunda carta de los Corintios, Gálatas capítulo 4, versículo 20. Capítulo 4, perdón, versículo 4, 5, 6 y 7. Gálatas, capítulo 4, versículos 4, 5, 6 y 7. Vea lo que dice la Escritura. Gálatas 4. Pero cuando vino, aquí está. Esto es lo lindo de todo. Por eso le dije al principio, si usted siente, si usted cree que Dios a usted le ha prometido algo, mi amado hermano, ¡délo por hecho! Es una realidad. Declárelo, decrételo, el Señor ya me lo dio. Lo que pasa que no es el tiempo en el que yo lo quiera, pero Dios ya me dio esto. Oiga, 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, oiga esto, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios, por medio de Cristo. Otro final para salir con esto, para que se dé cuenta que con solo una promesa, mire, con solamente una promesa, nosotros agarramos el tiempo de 45 minutos, una hora, solamente una promesa, no saldríamos. No saldríamos. Mire, yo hago una promesa, y son 7,000, viene el tiempo en que va a reencarnar Joe Molina, ¿ve usted? Sí, sí, ese es el problema. Entonces nunca vamos a salir de esto nosotros. Mire, Romanos 4, 20 y 21, para irnos a la próxima. Romanos 4, 20 y 21. ¿Qué cosa más hermosa? Dice así, hablando de Abraham, se lo dije al principio y es lo que vamos a ver en los siguientes miércoles. Le voy a decir algo. ¿Sabía usted que todo lo que le prometió Dios a Abraham, todo, no es que se lo, oiga esto, no se lo cumplió por cara bonita, se lo cumplió porque Abraham le creyó? La Biblia dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Y Abraham llegó a constituirse en amigo de Dios. Capítulo 4, Romanos 4, 20 y 21. Esta es la clave para apropiarse de lo que Dios tiene para usted. Vean lo que dice. Tampoco dudó. Usted ni yo no podemos dudar, hombre, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Oiga lo que, mire lo que dice Abraham, impresionante. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La Biblia dice que es nuestra fe lo que hace que mueva la mano de Dios. Aquí está, este es el juego. Dios tiene todo el poder para hacerlo y todo el poder para darlo. Pero si usted no lo cree, it won't happen. No va a pasar. Por eso Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Piense en su lista. Piense en lo que ha pedido. Piense en lo que usted ha considerado que puede ser la petición. ¿Lo cree, como dice el 20 y 21? Si es así, délo por hecho, hombre. Ya, 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 es suyo. Ahora, una promesa, vamos a Génesis 8, 21 y 22. Y esto sí lo quiero marcar rapidito porque el tiempo nos gana. En 8, 21 y 22 de Génesis. Génesis 8, 21 y 22. Vamos con la segunda promesa. ¿Cuál es esta, Cintia? La promesa a Noé. En la primera era una promesa mesiánica. La segunda promesa que tenemos acá es la promesa a Noé. En el capítulo 8, versículo 21 del libro de Génesis, vea lo que dice la Escritura. Ahora se lo leo y dice así. Capítulo 8, 21 y 22. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Ah, mire lo que, mire Dios. Y a Dios le agradó. ¡Qué sabroso!, dice Dios. Hay incienso, hay holocausto, vinieron al culto, me agrada lo que hicieron. Dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no prometió. Dijimos al principio que lo que él dice está decretado como algo que tiene que cumplirse. Y dice así, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. O sea, la cosecha y la siega. Nunca va a dejar de haber frío. Nunca va a dejar de haber calor. Siempre va a haber invierno y verano. Y siempre van a haber día y noche. Aunque el hombre por naturaleza tiende a inclinarse al mal, la música, por favor, si podemos. Aunque el hombre por naturaleza siempre tiende a inclinarse al mal, Dios siempre muestra paciencia para salvarles. Dios establece también que se debe de actuar de una forma rígida, contundente, fuerte, para poder castigar la rebeldía. O sea, a Dios no le vamos a ver la cara. Dios tiene que sentar un precedente, que si Él dijo, yo voy a hacer llover. Esta vez no va a llover agua. Esta vez va a llover fuego y azufre en Sodoma y en Gomorra. Eso está más adelantito, lo vamos a ver. Ah, no le creyeron, y sopas que se los echó. Yo voy a hacer llover 40 días y 40 noches. Y ellos dijeron, si nunca ha llovido, eso es lo que ustedes creen, pero yo voy a hacer llover. Y me los voy a terminar a todos, excepto a Noé, a sus hijos y a toda su familia. Y creyeron que Dios estaba jugando. Llegó el tiempo del cumplimiento en que iba a destruirlos a todos, porque se terminó lo que le llama el período de la gracia. A esto se le llama el pacto que Dios hizo con Noé. Es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra pacto. Dios prometió que nunca iba a destruir la tierra como lo había hecho. En el capítulo 9, versículo 8 al 13. Y ahí nos quedamos con esto. En el capítulo 9, versículo 8 al 13. Dios prometió, ya no más, nunca más. 8 al 13 de 9. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra la cual está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Oigan, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal. Póngale mucha atención a esto, lo que voy a mencionar. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mira, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Dios ha prometido, Dios ha dicho, ha decretado, y la tierra y el mundo no se va a acabar por tsunamis. No se va a acabar de esa forma. Por cierto, se cuenta por ahí que cuando vienen esas tormentasasas, ¿no?, que te caen hasta sapos, parecen por ahí un montón de chinchintoras, sabes cómo llovió, pero fueron unas cosas terribles. En la tardecita te aparece el arco iris. ¿Sabe usted qué señal es esa? Que ya no va a llover. Eso es lo que uno dice. No, ya no va a llover, ya pasó. No. Esa no es la señal. La señal para el hombre es para decirte, ¿te das cuenta de lo que acabo de hacer? Solamente para que te recuerdes que yo nunca volveré a destruir al hombre ni la tierra por medio de la lluvia. Esté preparado para una cosa. Y dame la cita con el texto para terminar con esto. Este mundo no se va a terminar por agua. Dame la cita, por favor, y el texto. Dame el texto de una vez. Estos ignoran, oiga esto. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Oiga esto. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios hizo una promesa de enviar un Mesías y vino. Dios hizo una promesa de que iba a destruir la tierra con agua y la destruyó. Dios hace la promesa y el pacto con Noé y le dice, nunca más. Segunda, aquí se lo repito yo, si para eso me pagan. Segunda de Pedro 3:15. Dios le dijo, mira, no se va a terminar mal la tierra así, sino va a ser por fuego. Afortunadamente, y aquí está la lección en esta noche, como nosotros ya reconocimos al Mesías, como nosotros ya tenemos al Cristo, como nosotros le creímos a su promesa, lo hemos recibido, nos levantará a nosotros de acá antes de destruir toda esta tierra. Yo no hago otra cosa más que darle las gracias a Dios por aquella persona que me habló del Evangelio, por aquella persona que insistió en hablarme de las cosas de Cristo. Yo no sabía que yo iba a terminar haciendo esto, y lo hago con gusto, lo hago con ganas, lo hago con pasión. Le comentaba a los hermanos en el seminario, y algunos de ustedes lo saben, quizá algunos de los hermanos que están acá nuevos, no, que para mí es una tremenda tristeza, que me apacha y me apachurra el corazón en poder decirles que en la tumba de mi familia, hasta donde yo conozco, no hay ninguno que esté en el cielo. Todos se fueron, jóvenes, ancianos, adultos, de diferentes causas de muerte. Todos se fueron, sin Dios y sin esperanza, incluyendo a mi padre. Pero ustedes tienen la oportunidad. Sé que todos los que estamos acá somos de casa, las visitas que tenemos son cristianos. No pierda el tiempo. Hábleles y dígales, Dios tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida. Vamos a aprender mucho, se lo garantizo. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por tu seriedad, por la soberanía, por tu carácter, por tu amor. Gracias, Señor, por la seriedad con que tú nos tomas en cuenta y nos consideras a nosotros. Qué pena, Señor, que muchos de nosotros no valoremos no solamente la creación nuestra, sino también, Señor, el venir y traer el antídoto para sacarnos de la condenación con que el enemigo nos contaminó. Pasamos por alto el sacrificio de Cristo y el cumplimiento de su venida. Pasamos por alto creyendo que las cosas que están en tu palabra son chascarrillos, son anécdotas, son fábulas. Serán para otro tiempo, no para hoy. ¿Cuánto nos hemos pervertido? Señor, sigue bendiciendo y sobre todo dale más interés a tu pueblo de conocerte mejor. Comenzamos diciendo esto en las semanas, que íbamos a aprender más de ti. Queremos conocerte mejor porque queremos servirte mejor. Llévanos a casa. Bendice a esta jovencita, Ada Ishmael. Está en el lugar donde puede conocerte. Que no se vaya sin Cristo en su corazón. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.